La parsha de esta semana, Parshas Toldos, Toldot, tiene muchas historias interesantes que se pueden analizar como todas las cosas en la Torah desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a estudiar una historia en la Torah. La idea es estudiarla bePashtus. Pashtus significa el pshat, el sentido literal, siguiendo el comentario de Rashi. Y es interesante que, más allá de los detalles de la historia, que sí hay diferentes comentarios sobre algunos detalles de esta historia, no aparece en los comentaristas clásicos, por lo menos, algunas preguntas clásicas, por llamarlo de alguna manera, sobre esta historia. Entonces la idea es, de vuelta, vamos a estudiar la historia de adentro con Rashi, con los comentarios de Rashi, por lo menos algunos de ellos, y después vamos a plantear por lo menos un problema, un asunto de esta historia. Vamos a ver un comentario de la Barbanel, que no lo vamos a leer de adentro porque es extremadamente largo. La Barbanel pregunta 20 preguntas diferentes sobre esta historia. Y después tiene un comentario largo, largo, que quizás en algún otro momento se puede sentarse y estudiarlo solamente eso. Pero vamos a tocar algunos puntos del comentario de la Barbanel. Y después vamos a ver la respuesta hasídica a esta pregunta que vamos a plantear sobre la historia. Pero primero vamos a empezar con la historia, con los psukim, los versículos, en el capítulo 27 de Breishis, de vuelta a Parshas Toldos, aparece la historia de cómo Yitzhak bendice a Yaakov. Inicialmente él quería bendecir a Esav, lo termina bendiciendo a Yaakov. Voy a leer algunos psukim, algunas cosas, algunos detalles de adentro, y otras cosas las vamos a ver un poco de afuera. Pero primero vamos a ver la historia de lo que vamos a hablar y después la problemática, digamos. La Torá dice así: después de contar, de relatar que Esav se casó con mujeres de Canaán, y que esas mujeres de Canaán fueron un dolor de cabeza tanto para Yitzhak como para Rivka, y hay que prestar atención cuando uno habla de Abraham. Abraham se casó con Sara, que era una sobrina de él, de la misma familia. Y después Yitzhak, cuando hubo que casarlo, Abraham hizo toda una historia, una historia larga, de mandar a Eliezer a buscar una mujer de su propia familia. Tenía que ser una mujer de Canaán, no podía ser una mujer de Canaán, no podía ser cualquiera, tenía que ser una mujer de su familia. Y acá Esav, un hijo de Yitzhak, fue y se casó con mujeres de Canaán. Entonces esto le generó, en Yiddish se dice Nishgit, generó como se le revolvía los quishkes, los intestinos, a Yitzhak y a Rivka, porque Esav se casó con estas mujeres. Continúa la historia diciendo, y ahí sí vamos a leer, y fue cuando Yitzhak era anciano y sus ojos estaban debilitados, y ya no podía ver bien. Hay diferentes explicaciones de por qué estaba debilitado, por qué no veía bien. Entonces llamó Yitzhak a Esav, a su hijo más grande, y le dijo: mi hijo. Y Esav respondió: sí, acá estoy. Entonces Yitzhak le dijo: mira, ya estoy viejo, no sé cuándo me voy a morir, entonces toma tu heilejo, son tus herramientas, ¿sí?, de campo, y toma tu arco y tus flechas y tu arco, etc., y salí al campo y cazame, con Z, cazame algo para comer, y haceme gustos, en plural, como yo quiero, como a mí me gusta, tráeme, voy a comer, y entonces te voy a bendecir, mi alma te va a bendecir antes de que yo muera. Rivka escuchaba, y los comentaristas, interesantes, esto no está en Rashi, pero Rivka Shoimás, es como, no sé el nombre exacto del tiempo verbal, yo no soy muy bueno con estas cosas, pero es como constantemente Rivka metía sus narices a escuchar a Yitzhak. No es que justo se dio que en este caso Rivka escuchó las palabras de Yitzhak hacia su hijo Esav. Rivka Shoimás, ella constantemente estaba ahí prestando atención a ver qué pasaba en el mundo de Yitzhak. Y acá escuchó que Yitzhak quería bendecir a Esav. Entonces Rivka le dijo a Yaakov, su hijo, diciendo: escuché a tu padre hablando con Esav, diciéndole: tráeme una casa, algo que cazaste, y yo voy a comer y te voy a bendecir antes de morir. Entonces dijo Rivka a Yaakov: escuchá, mi hijo, mi voz, lo que yo te voy a mandar a hacer. Tomá para mí dos Gedayei Izim, tomá dos cabritos chiquitos, y yo los voy a hacer como a tu padre le gusta, la pregunta obvia, Rashi mismo la pregunta es, momento, el almuerzo, cena de Yitzhak, ¿eran dos cabritos? Es un montón de comida. ¿Cuánto comía Yitzhak? Es impresionante. Dos cabritos enteros. Y la respuesta es que en realidad era Pesaj. Los Midrashim, varios Midrashim de nuestros sabios dicen que era Pesaj. Entonces acá había un Korban Pesaj, una ofrenda de Pesaj, era uno de los cabritos. Y el otro cabrito era para hacerlo como a Yitzhak le gustaba comer. ¿Sabes que comía dos cabritos todos los días? Porque es impresionante, es demasiada comida. No, pero el punto es que Rivka le dice a Yaakov, anda, toma dos cabritos para mí, yo los voy a cocinar y se los vas a llevar a tu padre y va a comer y ahí te va a bendecir antes de morir. Entonces Jacob le dijo a Rivka, su madre, mi hermano Esav es un hombre peludo y yo soy un hombre como si fuese lampiño, no tengo mucho pelo. Quizás me va a tocar, me va a tocar mi padre y yo voy a hacer frente a sus ojos como algo extraño y estoy engañándolo y voy a traer sobre mí maldición y no bendición. Entonces le dijo Rivka a su madre, la maldición que va a recaer sobre vos, olai, que recaiga sobre mí. Olai que le das, Jobni. Sobre mí tiene que recaer esa maldición. Pero escucha lo que yo te digo, anda y toma estos cabritos, etc. Entonces fue Yaakov y trajo a su madre y la madre lo hizo como a su padre le gustó, como a Yitzhak le gustaba. Entonces Yitzhak tomó las ropas de Esav, su hijo más grande, que estaban guardadas con ella en la casa, y lo vistió a Yaakov, su hijo más chico. Y las pieles de los cabritos, después de sacárselos para cocinar, etc., etc., los vistió Rivka a Yaakov sobre sus manos. Se ve que Esav, así comenta uno de los comentaristas, era más grande que Jacob. A pesar de que eran mellizos, no eran gemelos. Claramente eran diferentes. Uno era peludo, el otro era lampiño. Entonces, las ropas de Esav eran muy grandes y le cubrían todo el cuerpo a Jacob, excepto las manos. Excepto las manos. Entonces, había que cubrirle las manos, no vaya a ser que Yitzhak toque a Jacob y se dé cuenta que no era Esav, era Jacob. Entonces las pieles estas las puso en sus manos y sobre el cuello también, no vaya a ser que lo toquen en el cuello. Y así fue, Jacob le dio las comidas ricas y el pan que había preparado Rivka en manos de Jacob, su hijo, y vino Jacob a su padre y le dijo, Obi, mi padre. Y Yitzhak dijo, Hineini, acá estoy, ¿quién sos, mi hijo? Continúa la Torá diciendo, Vayemer Jacob, y Jacob dijo a su padre, yo. Así lo lee Rashi el versículo. Yo, coma, Esav, tu primogénito, hice lo que me dijiste. Por favor, levántate, sentite bien, comé de lo que cacé para que me bendiga tu alma. La gente lee este versículo en forma simple, que Jacob está mintiendo. Dice, yo soy Esav, tu primogénito. Pero Rashi explica, Anoichi, yo soy yo. Esav es tu primogénito. Entonces Yitzhak le dijo a su hijo, ¿y por qué te apuraste a encontrar mi hijo? ¿Cómo llegaste tan rápido? El otro, Esav todavía está cazando y hay que cocinarlo, etcétera, encontrar, cocinar. Entonces respondió Yaakov, porque apareció Dios tu Señor frente a mí. Dios me hizo aparecer estos animalitos. Entonces ahí ya a Yitzhak le pareció rara la cosa. Vamos a ver más adelante. Rashi explica. Esav no mencionaba muchas veces el nombre de Dios. Esav no era muy, entre comillas, ya lo digo, religioso, que digamos. No era algo presente en su vida Dios. Entonces a Yitzhak le pareció raro cuando quien él pensaba que era Esav andaba diciendo, no, Dios me hizo aparecer unos animalitos. Entonces Yitzhak le dijo, Jacob, acércate, por favor, y te voy a tocar, mi hijo, a ver si vos sos mi hijo Esav o no. De vuelta, las dudas de Yitzhak eran. Porque Esav no mencionaba muchas veces el nombre de Dios. Entonces se acercó Jacob a Yitzhak, su padre, y Yitzhak lo tocó. E Yitzhak dijo: Hakoil, que el Jacob, la voz de Jacob, y a Yadaim, pero las manos, y es de Esav, son las manos de Esav. Que, entre paréntesis, esto es algo que quedó por toda la eternidad, por así decir, la fuerza de Jacob, del pueblo de Israel, que descendemos de Jacob, es en la voz. Tfila, el rezo, Toiro, el estudio, la voz de Esav, que es lo que representa en general Roma y el imperio, etc. La fuerza de Esav es en las manos. Yodai de Esav, él vive con su mano. Continúa la toira diciendo, para terminar el relato, y no lo reconoció Yitzhak a Jacob, no lo reconoció porque sus manos eran como las manos de Esaú, su hermano, peludas, y lo bendijo. Entonces, antes de bendecirlo, dijo de vuelta, Yitzhak, ¿vos sos mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, ¿Ani? ¿Yo? Él no dijo, Ani Esaú, Binjo, yo soy Esaú tu hijo, ¿yo? Yo soy yo. Entonces dijo, tráeme, Yitzhak, tráeme la comida, voy a comer de lo que cazó mi hijo para bendecirte. Le acercó Jacob a Yitzhak y comió, y le trajo vino y bebió. Entonces Yitzhak le dijo, acércate y te voy a dar un beso. Te voy a dar un beso, mi hijo. Se acercó Jacob a Yitzhak, le dio un beso, y ahí, cuenta la Toira, que Yitzhak sintió el aroma de las ropas de Jacob. Y lo bendijo. Y dijo, en voz alta, por así decir, vean, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que Dios lo bendijo. Rashi, de los Midrashim, se pregunta, ¿no hay olor más asqueroso que el olor de esas pieles que acababan de sacar? Pieles con la sangre, con todo el schmutz, con toda la roña que acababan de sacar de los cabritos y lo puso Rivka en el cuello, en las manos. Eso debe haber tenido un olor a podrido terrible. Terrible, en la época no había heladeras, no eran pieles procesadas, entre que mató los cabritos y los cocinó y se los preparó y qué sé yo, se los dio a Yitzhak. Eso debe haber estado repodrido. Un olor horrible. Entonces nuestros sabios explican, de acá vemos que entró junto con Jacob el aroma del Gan Eden, del paraíso. Entonces Yitzhak se sorprendió, wow, esto es impresionante, el aroma que tiene mi hijo es muy rico. Ahí, no voy a leer todo de adentro, hasta acá lo que vamos a leer, digamos, de adentro. Entonces Yitzhak bendice a Jacob con una hermosa bendición. Después aparece Esaú, sale Jacob, entra Esaú, y Esaú estaba re nervioso. Y solamente un par de detalles interesantes para ver la diferencia de por qué Yitzhak dudaba tanto de Jacob. Esaú, cuando entra para recibir las bendiciones, le dice, levántate, mi padre, así, a lo bestia. Jacob dijo, por favor, mi padre, comé y bendecime. Esaú hablaba diferente. Esaú era, levantate, comé y bendecime. Así, bien bestia. Ahora, cuando Esaú se da cuenta que Yitzhak lo bendijo a Jacob, se pone muy nervioso y le pregunta si no tiene otra bendición. Y Yitzhak termina dándole otra bendición a Jacob. A Esaú, perdón. Otra bendición a Esaú. Muy bien. Este es el maize, esta es la historia. El problema más grande de la historia es, por lo menos el que vamos a analizar hoy, hay varios problemas, pero uno de los problemas grandes de la historia es, ¿qué pasa con Yitzhak? ¿Por qué Yitzhak quería bendecir a Esaú? ¿Acaso Yitzhak no sabía quién era Esaú? ¿No sabía qué clase de personaje era Esaú? Mataba, robaba. El comienzo de esta historia, entre paréntesis, la división entre capítulos y números de capítulos y números de versículos, no es algo que haya surgido del pueblo judío, no es algo yiddish, por así decir. Lo usamos, pero no es algo yiddish. Esto surgió de otras impresiones de la Biblia o lo que sea, como lo quieran llamar. No importa. La historia inmediatamente anterior, por eso la mencioné, al punto este de Jacob y de Yitzhak y Esaú, etc., es que Esaú se casó con mujeres que literalmente hacían sufrir a Yitzhak y a Rivka. Entonces Yitzhak sabía muy bien quién era Esaú. ¿Qué clase de persona era Esaú? No era un secreto. ¿Por qué Yitzhak igual quería bendecir a Esaú? ¿Cuál es la historia de Yitzhak queriendo bendecir a Esaú? Como mencioné antes, la Barbanel pregunta 20 preguntas diferentes sobre esta historia y tiene un comentario largo, largo para entender. Pero algunos pratim, algunos detalles que me parecieron interesantes para compartir sobre cómo la Barbanel entiende esta historia. Lo primero que la Barbanel pregunta es, que es una pregunta interesante en mi humilde opinión, ¿qué es esto de la braja? ¿Por qué de repente Yitzhak viene a bendecir a Esaú o a Jacob, no importa, alguno de sus hijos? ¿Qué le pasó a Yitzhak que ahora se le ocurrió bendecir a sus hijos? No vemos esto antes en la Toira. Dios lo bendice a Abraham. Dios lo bendice a Yitzhak mismo. ¿Por qué de repente a Yitzhak se le ocurre bendecir a Esaú o a Jacob, a cualquier lado? ¿Qué sé? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es lo primero que el Abarbanel pregunta. Y después, por supuesto, ¿por qué Yitzhak decide bendecir a Esaú? Si Yitzhak sabía qué clase de personaje era Esaú. Entonces, ¿qué está pasando acá? El Abarbanel explica sobre el concepto de una braja. Interesante, hay tres tipos de bendiciones. Hay una bendición de Dios hacia el ser humano, hay una bendición del ser humano hacia Dios, y hay una bendición de un ser humano a otro ser humano. Y la Abarbanel explica así: Abarbanel vivió en España, año 1490 y pico, finales de 1400. De hecho, Abarbanel se va junto con los exiliados españoles, con los judíos que fueron expulsados de España. La Abarbanel decide irse junto con los demás. A pesar de que era ministro de Economía de los Reyes Católicos, y a pesar de que era un prestamista y una persona muy importante en el reinado, pero él dice: yo me voy con mis hermanos. Echaste a los judíos, me echaste a mí también. Pero es increíble lo prolífero que era el Abarbanel en su escritura, a pesar de que era un tipo extremadamente ocupado, era ministro de Economía del reino. Era muy ocupado, sin embargo, escribió montones y montones de cosas. El Abarbanel explica así: una braja. Una bendición. Cuando Dios bendice a una persona, vemos que Dios de vuelta bendice a Abraham, vemos que Dios bendice a Yitzhak. Cuando Dios bendice a algo, Dios, a una persona, Dios está dándole flujo de energía divina, sea lo que fuere que es. Shefa Eloiki, así lo escribe la de Barbanel. Flujo de energía divina. Dios le está dando algo al ser humano. Perfecto. Es una baraja de Dios al ser humano. Cuando el ser humano bendice a Dios, ¿qué quiere decir esto? No es que nosotros le podemos dar algo a Dios. A Dios no le falta nada. ¿Qué le vamos a dar nosotros? Sino que la idea es que nosotros alabamos a Dios. Cuando lo bendecimos, alabamos a Dios y agradecemos a Él con cada braja, con cada bendición que nosotros decimos. Esta es la idea de una persona, un ser humano, bendiciendo a Dios. Ahora, cuando un ser humano bendice a otro ser humano, ¿qué quiere decir esto? El único que puede dar algo es Dios. ¿Qué es una braja? ¿Qué es una bendición de un ser humano a otro? El Abarbanel explica que cuando un ser humano bendice a otro, lo está preparando para recibir una bendición divina. Acá el único que da es Dios. Pero si la persona no es un kli, no es un recipiente adecuado para que resida esa bendición sobre la persona, entonces aunque Dios lo bendiga, no lo va a poder aprovechar esa bendición. Es como querer agarrar agua con los dedos, con las manos, y se te va el agua entre los dedos. Tenés un vaso, un contenedor, entonces puedes contener el agua. Acá pasa lo mismo. La braja, una bendición que una persona le da a otra, esa bendición le permite a la otra persona ser un recipiente adecuado para recibir la bendición divina. Salabarbanel explica que Dios bendijo a Abraham y le dijo que Yitzhak va a ser tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, échalo a Ishmael. Abraham tenía a Ishmael y a Yitzhak. Dios le dijo, échalo a Ishmael. Yitzhak va a ser tu descendencia. Ese es el posta. Bien, entonces Abraham no tenía ninguna duda de quién era el que tenía que recibir la bendición divina. ¿Qué es la bendición divina? El Abarbanel explica que hay dos cuestiones, dos asuntos en la bendición divina que va pasando generación tras generación en las historias de nuestros patriarcas. La primera es ser apropiados y adecuados para apegarnos a Dios, cumplir los preceptos, recibir profecía, es decir, que haya un asunto divino. Él lo llama así, Dveikus Eloiki, un apego divino, un asunto divino en las almas de los descendientes de Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Esta es la primera bendición. Que por supuesto, como ya dijimos, según esta explicación de la Barbanel, la bendición la da Dios. Nosotros no podemos bendecir. Él es el que bendice, nosotros podemos prepararnos para una bendición. Este es un asunto. Y el segundo asunto que la Barbanel menciona de la braja, esta bendición, es ser herederos, perdón, de la tierra de Israel. Eretz Israel. Entonces, de vuelta, Dios bendijo a Abraham y le dijo claramente, Ishmael, échalo. Yitzhak va a ser tu descendencia, en él vas a encontrar el asunto divino y la herencia de la tierra de Israel. Ahora bien, cuando llegó el caso de Yitzhak, Yitzhak tenía dos hijos, y él no sabía muy bien a cuál de los dos tenía que bendecir. ¿Cuál es el que tiene que tener esa braja, esa bendición divina, a quien yo puedo preparar? Por eso a Yitzhak se le ocurrió bendecir a uno de sus hijos. A Abraham Dios le dijo claramente, Ishmael no, Yitzhak sí, pero a Yitzhak Dios no le dijo nada. Entonces Yitzhak no sabía qué hacer. Tengo dos hijos y no sé cuál de los dos es el que, entre comillas, el que sirve, el que tiene que ser el patriarca del pueblo de Israel. Entonces a Yitzhak se le ocurrió, bueno, cada uno de mis hijos tiene virtudes. La virtud de Esav es que nació primero. Es el primogénito. Naturalmente le corresponde algo más. Pero la virtud de Jacob es que es estudioso. Le interesa realmente servir a Dios. está más conectado, por así decir. Cada uno tiene su virtud. ¿Cuál de las dos virtudes es más poderosa? Entonces Yitzhak pensó, yo voy a bendecir a Esav. Claro que Yitzhak sabía quién era Esav y qué clase de persona era Esav. Lo tenía clarísimo, no es que se confundió. De acuerdo al comentario de Rashi, una de las explicaciones es por qué se quedó ciego Yitzhak, para que Jacob obtenga las bendiciones. Porque si Yitzhak veía, se iba a dar cuenta, hey, vos sos Jacob, no sos Esav. Esta es una explicación. Entonces Yitzhak, de acuerdo a Rashi, no sabía quién era Esav, qué clase de personaje malvado era Esav, y lo quiso bendecir, porque nada, era el hijo más grande y lo quiso bendecir, pero no se dio cuenta. De acuerdo a la explicación del Barbanel, Yitzhak sabía muy bien quién era Esav, qué clase de personaje era Esav, y aún así lo quiso bendecir. ¿Por qué? Porque esta bendición le iba a preparar a Esav para que sea el patriarca del pueblo de Israel. Abraham, Yitzhak, Esav. Así pensó Yitzhak. De vuelta, sopesando las virtudes, este es el más grande, Esav, este es el que más estudia. Bueno, naturalmente Dios hizo que nazca primero Esav, entonces debe ser que Esav es el que tiene que ser el patriarca del pueblo de Israel. Esto es lo que pensó Yitzhak. Entonces lo quiso bendecir a Esav para que tenga estos dos asuntos, como dijimos antes, la herencia de la tierra de Israel y el asunto divino, profecía, etc. Además, el Abarbanel explica que por cuanto Yitzhak amaba tanto a Esav, lo quería tanto por ser su primer hijo, etc., no veía nada negativo en él. Pero sabía qué clase de personaje esa era, y la bendición tenía como objetivo mejorar, refinar, preparar a Esav para realmente poder tener estos dos asuntos divinos y ser el patriarca del pueblo de Israel. Pero Rivka sabía mejor. Rivka tenía clarísimo. Si nosotros vamos un poco atrás en la Toira, si vamos un poquito para atrás, cuando al comienzo de la parsha de nuestra semana, comienzo de Toldois, cuando Yitzhak no podía dar a luz, entonces rezan Yitzhak, reza Rivka, cada uno en una esquina del cuarto, etc., al comienzo de la parsha de esta semana. Y Rivka queda embarazada. Mazel tov está embarazada. Pero ella sentía un lío terrible en la panza. Estaba sufriendo con este embarazo, literalmente. Rashi explica, sacándolo del Midrash, cuál era el sufrimiento que tenía Rivka. Cuando Rivka estaba caminando por la calle y pasaba por un lugar de idolatría, Esav hacía ruido dentro de la panza, por así decir, quería salir. Entonces Rivka pensó, hoy veis, mir, este chico que estoy cargando, porque debe ser uno, este chico que estoy cargando va a ser un idólatra. Y cuando pasaba por la yeshiva de Shem y Eiber, que tenían una casa de estudios de Toira, no sé qué estudiaban, pero estudiaban Toira, lo que sea, Yaakov se movía y quería salir. Entonces Rivka decía, wow, este chico va a ser un tzadik, quiere estudiar Toira. Pero no puede ser, hace 10 minutos pasé por la otra cuadra, este chico va a ser un idólatra. Y ahora paso por esta cuadra, este chico va a ser un tzadik. Estaba confundidísima Rivka, y esto le causaba sufrimiento. Entonces fue a buscar a Dios. Así dice la Toira, Bateilech Litreyos Hashem. Fue a buscar a Dios. Y Dios, a través de Shem, el hijo de Noyah, que era el profeta de la época, le dijo, no tenés uno solo en la panza, tenés dos. Tenés dos. Y no termina ahí la profecía de Shem. Acá tenemos, como si fuese una película, estamos enfocando a Rivka y Shem. ¿Yitzhak? No sé, Yitzhak se quedó en casa. Estaba haciendo alguna otra cosa, arreglando la plomería o lo que sea. Están Rivka y Shem hablando. Y Shem le dice, tenés dos niños en tu interior, dos pueblos en tu interior. Y le dice, Uleoim leoim yematz, verrav yavetzair. Un pueblo se va a fortalecer contra el otro pueblo, y el más grande va a servir al más joven. Ajá, Rivka sabía perfecto que a pesar de que Esav nació primero, Esav iba a ser un sirviente de Yaakov. Porque era el segundo, Rav Yavoitzoir. El más grande va a servir al más joven. Rivka nunca le contó, así dice la Barbanel, nunca le contó a Yitzhak esta profecía de Shem. Entonces cuando Rivka escuchó que Yitzhak quiere bendecir a Esav, al más grande, Rivka dijo, hoy Beismir, yo ya sé que esto no tiene que ser así. Y me lo dijo Dios a través de un profeta. Entonces armó toda esta artimaña para que en la práctica Yaakov sea el que reciba la bendición, para que se cumpla la profecía, verrav yavetzair, que el más grande sirva al más chico. De hecho, este paréntesis de Ramban, Nachmanides, tiene un comentario interesante en donde él dice que para que las profecías se cumplan, vemos en los Nevim, en los libros, en los diferentes libros de profetas, que siempre el profeta tiene que hacer algo físico en donde resida esa profecía, y para que se cumpla esa profecía tiene que haber una expresión de la profecía en el mundo físico. Entonces, lo que hizo Rivka acá es generar algo en el mundo físico de manera tal que la profecía que ella escuchó, pero que nunca le contó a Yitzhak, ella sabía que el más grande, entre comillas, tenía que ser Yaakov. Porque Rav Yavoitzair, no quiero decir el más grande en edad, sino que quiero decir el que iba a ser el que gobierne, era Yaakov, y el más grande iba a servir al más chico. Entonces por eso armó todo este asunto, y por eso Yaakov es el que recibe la bendición de Yitzhak, a pesar de que Yitzhak sabía. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Hasta acá tenemos Bekitzur, muy en resumen, no voy a repetir todo, pero muy en resumen, y después pasamos a la parte hasídica. Tenemos un Yitzhak ciego, que según Rashi, una explicación en Rashi, hay tres, se queda ciego para que Yaakov efectivamente se quede con las bendiciones, pero Yitzhak quería bendecir a Esav. ¿Por qué? No sabemos, no lo entendemos, Rashi no dice nada, los otros comentaristas tampoco dicen nada. Yitzhak amaba a Esav, Esav es el más grande, entonces le corresponde quedarse con la bendición. El Abarbanel explica, no, Yitzhak sabía muy bien quién era Esav, ¿para qué lo quería bendecir? Si no encontramos anteriormente que un padre haya bendecido a un hijo, Abraham lo bendijo a Yitzhak, Abraham lo bendijo a Dios, Dios bendijo a Yitzhak también, entonces ¿para qué quería bendecir Yitzhak a Jacob o a Esav? Porque quería prepararlos para realmente ser patriarca del pueblo de Israel, con estos dos asuntos de la herencia de la tierra de Israel y del concepto de profecía, Iñan Eloquí, el asunto divino en el interior de cada uno de ellos. Pero Rivka sabía que tenía que ser de otra manera, pero el punto es que Yitzhak conocía muy bien quién era Esav. Ahora bien, dicho todo esto, ¿cuál es la explicación hasídica de todo esto? Hay varios discursos hasídicos que podríamos estudiar, obviamente no vamos a estudiar ninguno por adentro, pero el punto es así. Yitzhak, ¿conocía a Esav o no lo conocía? Y la respuesta es sí, Yitzhak sabía, la respuesta desde la perspectiva hasídica, Yitzhak sabía muy bien quién era Esav, sabía muy bien, e incluso, de acuerdo al comentario de Rashi, que dijimos que para Rashi Yitzhak no tenía muy claro quién era Esav, Rashi mismo dice que cuando Yaakov le dijo a Yitzhak frente a él, ofreciéndole la comida, Yitzhak le pregunta ¿por qué te apuraste tanto? Yaakov dijo, porque Dios tu Señor me hizo aparecer estas cosas que yo casé. Ahí Yitzhak inmediatamente dijo, pará, Esav nunca dice Dios, no usa esa palabra, no existe en su diccionario. Entonces, ¿qué pasó? Ahora la está usando, algo raro hay acá, por eso lo quiso tocar. Dijo la voz, es la voz de... Le pareció raro, claramente algo le pareció raro. Tenía sus sospechas, por así decir. Quiere decir que, hasta cierto punto, Yitzhak conocía quién era Esav. Pero aún así, de acuerdo a Rashi, lo quería bendecir, porque era el más grande, lo que sea. Según el Abarbanel, de vuelta, Yitzhak sabía muy bien cuál era la maldad de Esav y está conectado con la historia anterior, que se casó con mujeres que Yitzhak no aprobaba, Rivka tampoco los aprobaba, y la teoría misma dice, Moires Ruach, les causaban sufrimiento a Yitzhak y Rivka por las esposas de Esav. ¿Qué dice Rashi respecto del sufrimiento? ¿Cuál era el problema? Porque las esposas de Esav hacían idolatría, y la idolatría, el humo de los inciensos de idolatría de las esposas de Esav es la que dejó ciego a Yitzhak, y este era el sufrimiento de Yitzhak. Este es el comentario de Rashi. Pero de acuerdo a la otra forma de entender que Yitzhak sabía perfecto la maldad de Esav, está clarísimo. Se casó con mujeres que él no aprobaba, no le parecían bien, y encima nunca hablaba de Dios, era un ladrón, violador, etcétera, etcétera. Era bien conocido por Yitzhak quién era este personaje. ¿Y por qué entonces lo quería bendecir? Hasides explica lo siguiente. Hay varios elementos para entender esta explicación. Por lo menos Bekitsu, por lo menos en resumen, algunas ideas, a pesar de que hay más y se puede profundizar más. En Hasides explica que básicamente hay dos formas de observar el mundo. Toyu y Tikkun. Toyu significa desorden. Es una palabra que está al comienzo en la Toira, que el mundo estaba desordenado cuando Dios lo creó. Soyu vavoyu, y no había nada. Hoy me había oscuridad en el abismo, qué sé yo, qué sé cuánto. Toyu. Toyu significa desorden. Ahora voy a explicar qué tipo de desorden es. Tikkun significa arreglo, reparación, orden. Desorden frente a orden. El mundo de Toyu, nuestros sabios explican, que fue creado por Dios de manera tal que la energía era tan pero tan poderosa, tan sobrecogedora, que los contenedores, los continentes, qué sé yo cómo dice, la forma de contener, los recipientes que contenían esa energía, no pudieron soportarlo. No es que fue un error divino. Dios creó el mundo de esa manera, a propósito, el mundo de Toyu. Tan profunda la energía era que los contenedores no la podían soportar y se quebraron. De vuelta, no por error, sino porque realmente la idea de que se quebraron esos recipientes significa que no podían contener esa energía, significa la posibilidad de crear algo en donde la presencia de Dios esté oculta. Y la idea, el ejemplo que se deja así de sobre este asunto, esto se llama Shviras HaKeilim, la rotura de los recipientes, una doctrina clásica de Kabbalah, la mística. Pero la idea es así, para entender. Cuando uno tiene letras, uno junta una cantidad de letras y las letras juntas contienen un concepto. El ejemplo clásico que se da en Hasides es la palabra Boruj. Boruj quiere decir bendito. Como decimos en cada braja, Boruj ato Hashem, bendito eres tú, Dios, etc. La fuente de la bendición, Boruj. La palabra Boruj tiene cuatro letras, Beis, Reish, Vav, Ha, cuatro letras. Cuando uno junta estas cuatro letras, el contenido ordenado de una manera determinada, el contenido de esas letras es bendición. Braja, Boruj. ¿Pero qué pasa cuando esas letras se separan? Se quiebra la unión entre esas letras ya no contienen más ese concepto, el concepto se retira, por así decir, se oculta. Incluso si uno tiene las letras, pero están todas mezcladas con un orden inadecuado, entonces no contienen ese concepto. Las letras son efectivamente las letras que forman parte de la palabra Boruj, la Beis, la Reish, la Vav y la Ha, pero el concepto no está más, está oculto. Esta es la idea de esta famosa Shviras HaKeilim, rotura de los recipientes, de vuelta, es una doctrina de Kabbalah, de mística, con la cual se explica el mundo de Toyu, el mundo del desorden. ¿Por qué es un desorden? Porque hay una energía, la energía sería el concepto Boruj, bendito, la idea que carga esta palabra, esa es la energía. Pero los recipientes, las letras que tenían que cargar esos conceptos, no eran capaces de contener ese concepto. Entonces se quebraron. El concepto era demasiado poderoso, quebraron esas letras y quedaron, por así decir, letras rotas, por así decir, pedacitos de letras que alguna vez formaron parte de una idea, de un concepto, y que ahora solamente tienen, por así decir, una marca de ese concepto, pero está oculto totalmente. Si vos agarrás una patita de una de las letras de la palabra Boruj, la patita de la Haf o la patita de la Vav, no te das cuenta que había un concepto expresado por esas palabras, con esas letras, no te das cuenta. Pero no deja de ser una letra o una parte de una letra que formaba parte de una palabra que cargaba un concepto. Ese concepto de que estaba ahí, era parte de una letra que era parte de un concepto, eso está todavía impregnado en esa parte de esa letra, pero no se ve. Y este es el concepto en general, como se explica en la mística judía, de la existencia del mal en el mundo. No hay nada fuera de la presencia de Dios. No hay nada excepto Dios. No hay nada que esté por opuesto a Dios y por fuera de Dios. Pero hay lugares donde Dios está más revelado y lugares donde Dios está más oculto. Pero Dios está en todos lados igual. Entonces el concepto del mal no es algo que se opone a Dios. Nosotros en el judaísmo no hablamos de una, por así decir, dos dioses. El Dios del bien y el Dios del mal. Se pelean, a veces gana este, a veces gana el otro. No existe eso en el judaísmo. Nosotros creemos solamente en un Dios. Y es lo único que hay ese Dios. Entonces, ¿qué es el mal que, entre comillas, se opone a Dios? El mal representa el ocultamiento de la presencia de Dios. Pero Dios está ahí igual. Es como el concepto o algo del concepto impregnado en una parte de la letra. Donde ya no se ve ese concepto. Lo único que se ve es la parte de la letra. El concepto está oculto. Esta es la idea del ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo, que da lugar a que haya algo que tiene capacidad de oponerse a Dios. Pero incluso esa cosa que tiene capacidad de oponerse a Dios, llamémoslo el mal, recibe energía vital constantemente de Dios. Esto se llama, de vuelta, Shviras HaKeilim, rotura de los recipientes. Por el otro lado, ahora explico por qué estoy diciendo todo esto. Por el otro lado, Tikkun, orden, representa la reparación, volver a unir todas esas partes de letras para tener una palabra concreta que carga un concepto. Es decir, recipientes que son capaces de contener la energía de manera tal de expresar esa energía. Como si fuese en la palabra Baruch que dijimos anteriormente, con la Beis, la Reish, la Vav y la Hav, las cuatro letras de la palabra Baruch, ordenadas de manera tal que se reconoce que hay un concepto. Cuando uno ve orden en el mundo, esto es una idea por lo menos, y es simple pero poderosa, cuando uno ve orden en el mundo, uno se da cuenta que hay un arquitecto. Si agarramos todos los componentes de, qué sé yo, un teléfono celular, y que son miles, miles de componentes, los tiramos todos al aire y que caigan al piso, nunca van a caer, nunca. La probabilidad de que caiga armado es tan pequeña, ínfima, es un cero seguido, un 0, miles y probablemente millones de ceros con un 1 ahí atrás, que científicamente hablando es cero, es igual a cero. No hay probabilidad de que caiga armado, hecho. El teléfono celular funcionando. Lo mismo pasaría con un programa de computación. Tener las instrucciones, hay un set, un conjunto limitado de instrucciones en todos los lenguajes. Entonces agarrás todas las instrucciones, mezclalas, pones en un papelito las instrucciones, lo que sea, las mezclas, lo tiras para arriba y cae un programa hecho. Que el programa es, no sé, un juego de computadora, que es una bolita que va para acá y para allá. Nunca va a pasar eso. Nunca van a caer ordenadas todas las instrucciones del lenguaje de programación de manera tal que hagan algo útil. Es imposible. Es imposible. Entonces, cuando uno ve tikkun, orden en el mundo, esto expresa un arquitecto. Expresa, entre comillas, un programador. Alguien que pensó las instrucciones, alguien que las juntó, las probó y las armó de manera tal que el programa haga algo útil. Haga algo que el programador quería, un juego, un zoom o lo que sea, el programa funciona. ¿Por qué? Porque las instrucciones están ordenadas de manera tal, puestas de manera tal que el programa hace una actividad específica que el programador quería. Pero hay un programador, si no, no lo haría nunca, jamás. Esto es el concepto de tikkun, en la reparación donde se expresa y revela, llevándolo a las palabras, cuando uno tiene las letras de la palabra Baruch, Beis, Reish, Vav y Hof, esto expresa un concepto y lo ves el concepto. Ah, mira, esto quiere decir Baruch, quiere decir bendito. Esa palabra quiere decir tal cosa. Y revelan esas letras ordenadas ese concepto. De la misma manera, el orden en el mundo revela la presencia de Dios. Y esto no es un concepto ni místico, ni cabalístico, ni hasidish, ni nada por el estilo. El Salmo dice, Salmo 19, Ashomai mesaprim kved keil, umay seyado magda rakia. Los cielos, traducción literal, los cielos cuentan, relatan la gloria de Dios. Ashomai mesaprim kved keil. ¿Qué quiere decir que los cielos están hablando de Dios? No, quien observa los cielos y ve los cuerpos celestes y ve, puede ver la gloria de Dios. Lo dice el profeta también, Sumar Meinejim, Urum y Bara Eile, eleven sus ojos hacia arriba, y Shaya dice, y miren quién creó todo esto. Hay que abrir un poquito los ojos nada más, y darse cuenta que tikkun, orden, expresa a Dios. Toyu, desorden, es lo opuesto, oculta la presencia de Dios. Tikkun, orden, expresa la presencia de Dios. Con estos dos conceptos, vamos a entender a Esav. ¿Quién era Esav? ¿Y cuál era la perspectiva de Yitzhak sobre Esav? Esav representa Toyu, desorden. El tipo robaba, mataba, violaba, el tipo hacía cualquier cosa, desordenado. Su vida era una vida desordenada. Cazador de cosas, iba acá, cazaba un animal, cazaba a la esposa del otro. Hacía lo que quería, desorden absoluto. Ese era Esav. Pero en ese desorden hay, oculto, una energía divina muy profunda. Muchísima fuerza. En el lenguaje de la mística, más allá de todo lo que signifique por detrás de eso, no importa, pero en el mundo de Toyu hay una luz, una energía divina muy grande y un recipiente muy pequeño que no la puede contener. Y en el mundo de Tikkun es al revés. Es una energía divina concentrada, limitada y recipientes grandes que la pueden contener. Yitzhak sabía quién era Esav. Yitzhak sabía que la energía divina de Esav era extremadamente elevada, por encima, Toyu, por encima del mundo de Tikkun. El desorden está por arriba del orden. Espiritualmente hablando, la energía que hay en el desorden es mucho mayor que la que hay en el orden, porque el orden implica automáticamente limitación. Gvura, severidad. Esto va acá, esto va allá, lo ordenás y no tiene otra forma de ser. El desorden, lo que implica, lo que representa, es energía totalmente, valga la redundancia, desordenada y muy fuerte, muy poderoso, todo junto, sin orden, sin limitación. Yitzhak sabía quién era Esav y sabía que él era del mundo de Toyu. Y vio en Esav energía divina que quería expresar. Yitzhak quería que se revele la energía divina de Esav. Por eso lo quería bendecir. Por eso decía que era el hijo más grande. Por eso tenía tanto amor por él. Porque vio el potencial que tenía Esav en su interior. Pero Rivka sabía muy bien que la forma en que se revele y realmente llegue a la plenitud de ese potencial de Esav era a través de Yaakov, no a través de Yitzhak. No podés ordenar el desorden con más desorden. Si vos tenés una habitación donde está todo tirado y todo desordenado, entonces el padre, sí, los padres siempre se quejan a los hijos, anda a ordenar tu habitación, está todo tirado por todos lados, ok. Entonces, ¿qué hace el chico? Esto que estaba tirado en una esquina, lo tiro en la otra esquina. Esto que estaba tirado en otra esquina, lo tiro ahí. Tira todo de vuelta para otro lado. Nada más que antes estaba tirado de una manera, y lo tiro de otra manera. Viene el padre y dice, ¿acomodaste la habitación? Sí, acomodé, a ver, vení. Y sigue un desastre. Es tan desastroso como antes. Porque es más desorden dentro del desorden. Ah, bueno, es otro tipo de desorden. Pero lo mismo, no deja de ser desorden. Entonces, la forma de refinar y de aprovechar la energía de ese desorden es con orden, justamente. La forma de aprovechar la energía de Esav es con Yaakov. Es a través de Yaakov. Esto Rivka lo sabía muy bien. Por eso dice Berrav, como dijimos antes, al comienzo de Parshas Toldos, Rav Yavoitzair, Shem le dijo a Rivka que el más grande va a terminar sirviendo al más chico. La energía del mundo de Toyu, toda esa energía de Esav, podía llegar a su plenitud y utilizarse justamente a través de Yaakov. Solamente a través de Yaakov. Y no a través de Yitzhak, que iba a ser más y más desorden. Por eso Rivka lo quería bendecir a Yaakov y no a Esav. Así se explica un punto más. Un punto más. Antes de entrar al próximo punto, que es muy cortito, simplemente interesante para pensarlo y aplicarlo a los ejemplos que dimos. El concepto en sí es que cada uno de nosotros tenemos montones de energías y montones de capacidades que a veces están mal aprovechadas. Y tenemos que aprender a ver la forma correcta, entre comillas, ordenada, de utilizar cada una de esas capacidades. Están en nuestro interior, están ahí. Pero bueno, de vuelta, en resumen, para Rashi, Yitzhak no se dio cuenta cuán malo era Esav. Para el Abravanel, Yitzhak se dio cuenta lo terrible de Esav, pero quería, digamos, es la puerta de entrada a la explicación hasídica, quería que Esav esté preparado para ser el patriarca del pueblo de Israel. En los dos asuntos que significa ser patriarca, la herencia de la tierra de Israel, el concepto de nevúa, profecía, estar conectado a Dios. La explicación hasídica es, Esav es Esav, déjalo, es parte de la creación Esav. Pero el punto es refinar y encontrar el potencial de Esav y realmente utilizarlo. Realmente utilizarlo. Un punto más de la explicación hasídica y después terminamos. Es que, ¿qué hubiese pasado si en la práctica Yitzhak bendecía a Esav? ¿Qué hubiese pasado con toda esa energía que tenía Esav? Hasídica explica que hubiese pasado una de dos cosas. La primera posibilidad es que toda esa energía hubiese sido absorbida por Esav, todo ese refinamiento que estábamos hablando anteriormente, la energía poderosa que tenía Esav, hubiese sido absorbida por Esav y se iba al exilio, por así decirlo, se perdía dentro de Esav. Esav es como una especie de agujero negro, todo lo que metes ahí adentro queda tragado, queda totalmente anulado e inexistente. No se puede aprovechar, porque de vuelta, en el desorden nunca puedes aprovechar realmente ganancia. Hay un dicho que dice, río revuelto, ganancia de pescador. Pero el pescador es el que justamente pone el orden, donde él tira la caña con el anzuelo, con la carnada, y en tal lugar, y ahí va a recoger algo específico. Es como buscar el orden dentro de todo ese desorden. El río revuelto, el tipo ganó algo y sacó algo específico, un pescado, un pez, etc. Entonces, si toda esa energía de la bendición de la braja de Yitzhak iba a Esav, iba a terminar hundida en Eizo, perdida, desaprovechada, desorden, entre comillas, ordenado con más desorden. No, el desorden sigue siendo desorden. Es como el chico que acomodó su cuarto y en lugar de acomodarlo desordenó todo, pero de otra manera. No sirve. Y la otra posibilidad, si Yitzhak hubiese bendecido a Esaú, es que Esaú hubiese quedado totalmente destruido. No hubiese sido Esaú. Hubiese sido una energía tan poderosa recayendo por sobre Esaú que lo hubiese destruido totalmente a Esaú. Si no es que se hubiese anulado esa energía, se hubiese anulado a Esaú. Ya está. No hubiese sido Esaú y automáticamente Jacob no, tampoco puede ser Jacob. Porque si Esaú no es Esaú, Jacob no es Jacob. Si el desorden no es desorden, entonces tampoco puedes ordenar. Solamente puedes ordenar aquello que antes estuvo desordenado. Por eso, entre paréntesis, el sistema de la creación es como dijimos antes: Toyu, después Tikkun. Dios creó a propósito un mundo, entre comillas, desordenado. Que se quiebre ese mundo desordenado, que dé posibilidad al ocultamiento de la presencia de Dios. Para después crear un mundo ordenado, con reglas específicas, para recuperar toda esa energía que estaba en ese mundo de Toyu. El Rebbe solía utilizar la expresión Oireis de Toyu, Bekeilim de Tikkun. La energía divina del mundo de Toyu, que era muy poderosa, pero revelada y expresada en los recipientes del mundo de Tikkun, del orden, que eran muy amplios y podían contener esa energía. Este es el Tajlis, este es el objetivo. Dicho de otra manera, el objetivo no es destruir el desorden. El objetivo es aprovechar toda esa energía del desorden en un mundo ordenado. Ordenar ese desorden, pero que queden vigentes todos los componentes que hacían a ese desorden. Dicho de otra manera, cuando vas a ordenar un cuarto, el punto no es tirar toda la basura. Mirá, el nene tiene todo el cuarto desordenado, la ropa tirada por acá, los juguetes tirados por allá. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos con una pala, tiramos toda la basura, no queda nada, ni los armarios. Mirá qué ordenado que está el cuarto. Claro, limpiaste todo, no quedó nada. Ahora sí está ordenado. Pero no hay ni una cama, tiraste toda la basura. Eso no se llama ordenar. Eso se llama desaprovechar. Tiraste la basura ropa, tiraste la basura juguetes, la cama del chico, los armarios, no queda nada, las paredes peladas nada más. Eso no se llama ordenar. El punto es poner la ropa donde va la ropa, la cama donde va la cama, los juguetes donde van los juguetes, etcétera, para después poder aprovechar toda esa energía. Los juguetes tienen que estar ahí, la ropa tiene que estar ahí, el chico se tiene que vestir de algo y tiene que jugar a algo, y tiene que dormir sobre una cama, pero en forma ordenada. Esa es la energía del mundo de Toyu, todos esos componentes están ahí, pero aprovechados en el Kelim, en los recipientes del mundo de Tikkun. Y acá es donde Yitzhak cometió el error. Yitzhak pensó, así está traído Hasidus literalmente, que Yitzhak se equivocó. Yitzhak sabía quién era Esaú, pero se equivocó pensando que el desorden por el desorden mismo está bien. Y podés ordenar, entre comillas, el desorden con más desorden. No ese era el punto. No ese es el punto. El punto es Yaakov. Yaakov es un mundo de orden que tiene la capacidad de aprovechar toda la energía del mundo de desorden en su propio favor. Y esto Rivka lo sabía muy bien. Y por eso Rivka lo mandó a recibir la bendición a Yaakov. Y por eso la bendición tenía que venir de esa forma tan torcida. Porque Rivka podría haberle dicho directamente a su esposo Yitzhak: che, no sabés quién es Esaú, es mi hijo y lo quiero mucho, pero ¿no sabés el desastre que es? Y él sabía el desastre que es. ¿Y para qué lo querés bendecir entonces? La idea es que a veces hay cosas tan profundas que no se pueden ni siquiera decir en palabras, ni se pueden decir en forma ordenada. Hay una expresión en el Talmud, le hakima beremiza, a un sabio le haces una mueca nada más, le guiñas un ojo, le torces la boca, que ya se da cuenta. Con una alusión, a veces uno levanta un dedo, una cosa así, ya se dio cuenta de todo el asunto. El que sabe, el que entiende, el que no entiende, no. Es algo tan profundo que uno quiere explicar que no lo puedes poner en palabras. Haces una mueca, haces un gesto con la cara, le hakima, un jajam, con un berremisa, con un remes, con una alusión, ya le explicaste todo. Ya le explicaste todo. Y este es el concepto del refinamiento de Yaakov que puede hacer sobre la energía de Esaú. Es tan profunda la energía de Esaú, pero no es para desaprovecharla, todo lo contrario, es para aprovecharla. Pero a veces la forma de acceder a esa energía no es con algo concreto. Rivka no podía ir de frente y decirle a Yitzhak lo que tenía que hacer. Tenía que venir en una forma torcida, una forma al revés, para poder realmente acceder a toda esa energía, a todo ese potencial que tenía Yitzhak. Esta es la explicación hasídica, por lo menos una de las explicaciones hasídicas. de qué pasaba con Yitzhak, si sabía, si no sabía, si sabía perfecto, solo que se equivocó. Pensó que podía refinar y utilizar la energía de Esav, cuando en realidad cuando en realidad la única forma era a través de Yaakov, porque él es el que tenía la capacidad de ordenar y traer a este mundo toda esa energía de Esav y expresar en el ocultamiento de este mundo justamente la presencia de Dios, incluso en estas cosas tan bajas que representaba el mundo de Esav.